gozo,
gozo,
sufrimiento,
sufrimiento,
alegría,
alegría,
tragedia,
tragedia,
comedia,
comedia,
puro drama, un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estén pasando todos ustedes, radio escuchas de esta emisora de Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Puro Drama. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y a nombre de Circe Rangel, que se incorporará en un rato más, les damos la bienvenida a este programa especializado en teatro. Hoy tenemos varios invitados que están presentando obras ya en la zona metropolitana de Guadalajara, en los espacios que comienzan a abrirse o que desde hace algunas semanas ya están teniendo funciones. Ya los estarán escuchando ustedes más adelante. Y bueno, agradecer a Gustavo García, que está en el control operativo. Y para iniciar este programa vamos a escuchar a uno de nuestros colaboradores. Es el caso de Iván López Vega, que nos habla sobre justamente el regreso a los teatros y cuál es la forma idónea de regresar a estos recintos cuidando todos los protocolos de salud para que pues no nos vuelvan a cerrar los espacios. Vamos a escuchar Aquí y Ahora.
Aquí y Ahora. Aquí, aquí y Ahora. Y ahora.
Si usted, como un servidor, adora la idea de regresar a ver teatro de forma presencial, este es el momento en que platicamos acerca del pacto de respeto, responsabilidad y cortesía que esos espacios nos están pidiendo que tengamos en cuenta y que cumplamos. Ahí le van algunas ideas. Primero que nada, no salga a la calle si tiene usted cualquier sospecha de que estuvo expuesto al maldito COVID-19. Si vamos al teatro es para disfrutar un cierto tipo de convivencia con otros seres humanos y no, por supuesto, para convertir esa convivencia en un territorio de riesgo. Si usted es muy resistente a los contagios y hasta ahorita ha librado estos 13 meses de pandemia sin enfermarse, a lo mejor nomás es que usted es asintomático, pero puede contagiar a otros. Por favor, no vaya. En asuntos como estos, la decencia es más importante que el teatro, o podríamos decir, la ética es más importante que la estética. Segundo, su cubrebocas, su sana distancia, su gel antibacterial. Hemos aprendido muchísimo de esta pandemia y hemos adquirido hábitos que van a tardar en desaparecer. ¿No le pasa a usted que cuando ve series de televisión se enoja porque los personajes no traen cubrebocas o no saben lavarse bien las manos? Bueno, pues que esos hábitos sirvan de algo. Los administradores de los foros de teatro y los artistas se están esforzando por cumplir esas reglas, no solo por cuidarse entre ellos, sino por cuidarnos también a usted y a mí. Nos toca estar a la altura de esos esfuerzos y el mínimo es cumplir las reglas básicas que las autoridades llevan meses pidiéndonos. No hay pretexto. Ojalá que quedara claro que sin cubrebocas no debería haber permiso de entrar al teatro, pero es más bonito ser personas responsables que andar exigiendo reglas y regaños. Tercero, hablando de reglas, las reglas importan. Si el señor que trae la pistolita infrarroja le dice que usted dio 38 grados de temperatura, acate ese diagnóstico y regrésese a su casa, porque o la pistolita está mal o usted trae una fiebre de aquellas. Más allá de pensar la potencia cómica de la pistola de medir la temperatura corporal, sepa usted que los foros dependen de cumplir ciertas reglas para que se les permita operar. Si usted no cumple las reglas del foro, no nada más nos expone a los otros al contagio. También puede propiciar que le cierren el foro a usted y que nos lo cierren a todos los demás. No se siente en la butaca que ya le dijeron que no se puede usar. No camine por donde ya le dijeron que no debe caminar. Abandone la sala, por favor, cuando se lo recomienden y pase solamente cuando le den el paso. Todas estas cosas son importantes. Disculpe usted el tonito regañón. No es esa la intención. Es que estamos construyendo los pasos mínimos para recuperar nuestros teatros y hay mucho trabajo por delante. A usted y a mí nos toca ser espectadores ejemplares y hacerle fácil la tarea a los artistas y a los empleados de los teatros. O sea, de esta salimos juntos. La recompensa va a ser que poco a poco tendremos más funciones de teatro que ir a ver. Ah, y un mea culpa. Llegue usted temprano a las funciones, porque es mucho más sencillo cumplir las reglas si todos somos puntuales. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Ay, ese mea culpa me resonó en mi profundo ser. ¿Cómo están? Mi nombre es Circe Rangel y agradezco muchísimo a mi compañero Juan Carlos Castillo que haya comenzado por mí. Y también a mi compañero Iván González Vega por este aquí y ahora tan pertinente en estos días. Sí, qué fortuna, qué maravilla, qué gozo que ya se están abriendo los teatros de nuevo. Y bueno, pues hay que ser responsables con respecto a pues todo lo que hay que hacer, que ya lo dijo muy bien dicho mi compañero Iván González Vega. Y ahora vámonos a otra colaboración, esta vez de Dulce María Lara, quien siempre trae reflexiones muy interesantes con respecto al feminismo y al teatro en su Telón Violeta.
Telón Violeta. Teatro y feminismo, con Dulce María Lara.
¡Hey! Justo en este momento, en cualquier lugar de México, hay una niña imaginando que una corcholata es una nave espacial. Hay una niña que hace de su patio un teatro sin telón, en donde ella es emperadora, al tiempo que exploradora en una selva donde las lianas son mangueras. Sin importar cómo llegó el teatro a cada una de las mujeres que deciden ser teatreras, las escuelas de teatro, lo mismo de las niñas que de las jóvenes universitarias, tienen la obligación de garantizar espacios libres de violencia. En este Día de las Infancias, en Telón Violeta, es inevitable no pensar en las niñas que dieron lugar a las teatreras que hoy somos, porque aunque ya no estamos chiquillas, también fuimos morritas.
La primera vez que conocí el teatro, en realidad yo nunca fui al teatro hasta la preparatoria. A mí me encantaba ver películas, era lo único que había donde vivía. La primera vez que me subí a un escenario, era adolescente y actué en una pastorela. La primera vez que fui violentada al estudiar teatro, fue un compañero de mi salón que me acosaba constantemente. Así sucedió durante 3 años. La primera vez que tendré justicia será cuando se cumpla el pliego petitorio de las alumnas y las exalumnas.
La primera vez que conocí el teatro, fui con mi mamá porque ella es actriz. La primera vez que me subí a un escenario, participé en una de las obras en las que actuaba mi mamá. La primera vez que fui violentada al estudiar teatro, no fue la primera, pero sí la más dolorosa, cuando la directora no sancionó a mi agresor y además de que nadie en la escuela me creyó, me juzgaron como si yo tuviera la culpa. La primera vez que tendré justicia, cuando capaciten al personal docente y administrativo de la escuela y dejen de respaldar agresores.
La primera vez que conocí el teatro, me enamoré de sus luces. No podía dejar de asombrarme por sus colores. La primera vez que me subí a un escenario fue en el albergue en el que crecí. Teníamos una maestra de teatro. La primera vez que fui violentada al estudiar teatro fue un profe. Él me violó.
La primera vez que tendré justicia, cuando toda la comunidad rompa el silencio y alce la voz.
Por las que estuvieron, por las que están y por las que estarán.
Fuera agresores del teatro.
Hashtag fuera agresores del ENAD. Hashtag apoyo morras ENAD.
Muchas gracias a las actrices que nos han compartido su voz para recuperar recortes y dar vida a cada fragmento. Por seguridad, las mencionaré con seudónimos. Ella No, Estrella Oruga y Sophie La Morena. Para Puro Drama, Dulce María Lara.
Una situación verdaderamente... No puedo decir que especial ni que es la primera vez que sucede. Desgraciadamente, a mí me sucedió y a muchas compañeras y compañeros también en la escuela nos sucedió el acoso, la violencia, que pues afortunadamente hoy ya no se está callando, hoy ya no van a tener la complicidad de nuestro silencio. Entonces, muchas gracias a Dulce María Lara por poner esto sobre la mesa. Y bueno, pues las últimas noticias con respecto a las chicas que están denunciando en la Escuela Nacional de Arte Teatral es que la directora Gabriela Pérez Negrete ha presentado su renuncia irrevocable. Esto fue el día de ayer, me parece. Entonces, bueno, pues se sigue con este procedimiento que pues es muy necesario que se ponga allí en donde todos le veamos para que pues no siga sucediendo, para que se corrija de una vez por todas y para siempre. Muchas gracias, Dulce María Lara. Y nos vamos ahora con nuestra primera entrevista, porque ya está aquí, muy sentadita, muy guapa como siempre, Natalie Villegas.
Hola.
Que está pues compartiéndonos un festival, que qué maravilla, no solo vamos a volver al teatro y al teatro presencial y vamos a seguir con el teatro en línea, sino que ahora hasta tenemos festival.
Sí.
Es un festival que se llama Historias para la Infancia y que va a tener lugar en el Venero. Bueno, ya empezó el día de ayer. Justamente. Cuéntanos, Natalie, bienvenida.
Pues muchas gracias otra vez por el espacio. Pues sí, justo estábamos pensando cómo queríamos retomar las actividades. El tiempo de espera y de pausa en el Venero nos hizo pensar también cómo queremos retomar las cosas y pensamos en que el Venero sea un espacio para contar historias, ¿no? Entonces, queremos que sea eso y que sea de la comunidad y de la gente y pensábamos en los chicos porque... activamos también ya talleres, entonces tenemos talleres de adolescentes y de niños y niñas, y pues están bien separados de muchas cosas, ¿no? Y esos espacios de encuentro son muy ricos para ellos y ellas. Entonces decidimos hacer un festival de historias para la infancia, lanzamos una pequeña convocatoria para la comunidad, para quien quisiera presentarse, a lo largo de 3 semanas, que comenzó ayer y va a ser hasta el 9 de mayo. Y pues sí hubo buena respuesta, entonces pues yo creo que todos los teatreros y los artistas escénicos y los artistas en general y todos estamos un poco ansiosos por mirarnos y estar cerca. Entonces, pues hubo una buena respuesta, se hizo la programación, empezamos el día de ayer. No tuvimos mucha gente, pero esperamos que vaya creciendo un poco más. Y pues nada, queremos justo eso, ¿no? Que el festival sea un pretexto para volvernos a juntar, para volver a estar cerca, para contarnos historias, para que se creen nuevas historias a partir de esos encuentros y pues para acompañarnos, porque creo que eso nos hace falta también.
Sí, cómo no. Este año de encierro que ha implicado una soledad pues en nuestras casas, un ensimismamiento sí. en nuestras propias personas, pues de repente ya es...
Sí.
No solo para los teatreros y las teatreras, sino para la gente, ya es necesario volver, como dices, a vernos a los ojos sí. y sentirnos, aunque sea así, al metro y medio de distancia, y como estamos tú y yo sí. ahorita, con un cubrebocas y con
una pantalla
transparente, pero pues estar así, ¿no? En sí. la presencia.
Es que
presencia.
Esta frase, no sé dónde la escuché, pero lo de la presencia del presente, es que es muy importante. O sea, hace no tanto también en una clase de las que yo doy, que también ya han sido presenciales, los chicos, ¿no? Los adolescentes están como con ganas de estar juntos y ya no quieren volver a estar solos. Y eso personalmente también... A mí me hace falta, ¿no? El volver a mirar a la gente, volver a sentirnos, volver a escuchar. No sé, yo me ponía muy triste cuando iba el venero a limpiar o a acomodar porque no podíamos dejarlo mucho tiempo solo. Y decía, es que yo extraño a la gente, ¿no? Y me daba mucha tristeza porque a mí me toca hacer también la parte como más técnica y la parte, pues sí, de limpiar y de acomodar y afocar y demás. Y para mí era muy emocionante al final estar viendo cómo llegaban las personas, estar sintiendo a las personas también, ¿no? Entonces, pues que ahorita empiece, aunque sea poquita, es muy lindo. Yo estoy muy emocionada. Estamos contentos de recibir de nuevo a las personas. Estamos siendo muy cuidadosos. Javier y Olga, que son nuestros directivos, también ya son adultos mayores, aunque no se sientan adultos mayores. Entonces... Hemos sido muy cuidadosos también con eso, con los niños, con las niñas, porque no queremos tampoco que pase nada ahí, ¿no? Somos responsables de eso y queremos ser responsables de nosotros y como colectivo, con los artistas que vienen con nosotros y con el público también, porque necesitamos cuidarnos. Yo creo que también aprendimos eso, ¿no? Que no podemos solos, que necesitamos de tribu, necesitamos de comunidad y que... Si me cuido, yo cuido al otro y que hay que cuidarnos.
Así es, así es. Pues lo decía Luis de Tavira, el presente de la presencia y la presencia en presente.
Exacto.
En sus aforismos maravillosos que nos enseñan muchísimo. Y fíjate que, pues sí, es algo de lo mucho que nos enseñó la pandemia, ¿no?
Sí.
A cuidarnos más y sí, de por sí a mí me parece que el teatro, una de las cosas que tiene que hacer es justamente cuidar del propio cuerpo y del cuerpo del compañero o compañera. Entonces ahora, pues con mucha más razón.
Sí.
Cuéntame qué grupos, cuántos grupos van a estar y qué días los vamos a poder ver.
Pues ahorita justo está ocurriendo un evento, hay narración oral con Yadimira López y Cactuso. Hoy, el día de hoy, hay una compañía que es de León de forma virtual, que es Teatro de Sordos, entonces también está padre porque es una forma diferente de comunicarnos. La próxima semana nos acompaña Anima Escénica con la dirección de Karina Hurtado, Pata de Conejo Teatro con la dirección de El Cholo, la producción de Laura, y la siguiente semana de nuevo nos acompaña Anima Escénica, la compañía de Turquía de Kagri Yilmaz, que son marionetas. Y En virtual tenemos también a unas chicas que son argentinas, con una obra que se llama Los secretos de la abuela. Y me parece que... Ah, y Madama Butterfly, que es ópera de teatro de títeres también, con la compañera Amalia. Entonces, pueden checar la programación en las redes sociales del Venero. Los boletos de preventa se están vendiendo en voyalteatro.com. Están en 90 pesos y el día del evento están en 120. Tenemos un aforo limitado a 50 personas, precisamente por el distanciamiento. Nuestro aforo general es de 100 personas, entonces ahora estamos al 50. ¿Y qué más? Pues eso. hay varias compañías. Todavía están a tiempo de asistir, de compartir y pues de acompañarnos. Ojalá que se sumen.
Buenísimo, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Natalie. Es muy importante acercar a los niños y a las niñas al teatro y pues qué mejor que con toda esta variedad. Sí. Podemos ir una o dos o tres o muchas veces
a todas.
A ver todas las producciones de todos los grupos que se van a estar presentando allí en el Teatro El Venero, que está en...
Está en Reforma 508A, a un lado de Prepa 1 de Jalisco. Como para mayor referencia, es en contraesquina de Secretaría de Cultura Jalisco, a dos cuadras de Alcalde, en el centro de la ciudad.
Muy céntrico, no hay pierde, no hay pierde. Uh-huh. Pues muchas gracias, muchas felicidades a ti, a Olga, a Javier y a todo el equipo del Venero, que están siempre tan entusiastas.
Ahí vamos.
Y levantando este hermoso espacio.
Muchas gracias, Irse.
Muchas gracias, Natalie, y nos vamos a un poco de música.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra. tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí.
Continuamos aquí en Puro Drama con Perota Chingó, así se llama. Muchas gracias a Juan Carlos Castillo, que se encarga de la selección musical de este programa. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Están con nosotros Rosa María Monroy. Muy buenas tardes, Rosa María.
Muy buenas tardes, señorita.
Y también está Ulises Sánchez Origel. Buenas tardes, Ulises.
Buenas tardes.
Ellos son, Rosa María es actriz y Ulises Sánchez Origel es el autor de una obra que se llama La silueta del varón, que se está, pues entiendo que ya se estrenó el año pasado en un recoveco que nos permitió la pandemia y luego, bueno, todo se volvió a cerrar. Pero, bueno, pues ahora, como somos los teatreros necios, volvemos a la escena.
Así es.
Entonces, es una obra dirigida por Moisés Orozco. Le voy a preguntar a Ulises primero. Ulises, ¿de qué va la obra? ¿Por qué decidió usted escribir esta obra?
Y pues, hace muchos años yo tenía un taller de teatro en una secundaria y entonces se inscribieron conmigo puras muchachas. No tenía yo varones en el taller. Y entonces entre las mismas chicas empezaron a decir, bueno, empezamos a consensar un poquito qué querían interpretar, porque yo les decía, vamos a tener un producto frente a público. Y entonces empezaron así con un poquito de temor, ¿verdad? De poder hacer un poquito de pánico escénico. A la siguiente sesión ya nada más llegaron la mitad. Entonces entre ellas decía, bueno, pues podemos escoger una obra que a ustedes les guste o podemos hacer algo. ¿Qué les gustaría? Y entonces una de las chicas dijo, no, pues a mí me gustaría que fuera algo de época, así para ponernos vestidos largos y cosas por el estilo. Y de ahí salió un poquito la idea de hacer esta obra que está situada en la época de la Revolución Mexicana y pues solamente tiene en escena personajes femeninos.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces fue a partir de la necesidad de el grupo que en ese momento usted tenía.
Así es. Y ya pues fue algo que hicimos en ese momento. Y pues a la vuelta de los años y ya con mi participación dentro del grupo del maestro Moisés Orozco, una de las compañeras que también estaba en esa situación, un día me dijo, es que tengo puras alumnas, ¿no tienes algo que hayas hecho que tenga puros personajes femeninos? Y me acordé de ese guión, pues que ya se había quedado ahí un poquito empolvado, y entonces lo rescaté y hicimos por ahí una modificación importante y pues quedó este producto.
Muy bien, muy bien. Y ahora usted está siendo parte, Rosa María, está siendo parte de este elenco. Cuéntenos cómo fue que se conformó el elenco para esta puesta en escena en esta ocasión de La silueta del varón.
Sí, bueno, el elenco fue conformado por el señor Moisés Orozco, ya viendo toda la trama de la obra. Entonces ya se pensó en las actrices que podían representar a todos los personajes. Ahí hay personajes desde una niña de 11 años hasta la mayor, que soy yo, de 73, que vengo siendo la nana. Entonces, bueno, a partir de eso fue que ya se empezó a dar forma a la obra.
Muy bien, muy bien. Entiendo que el tercer grupo, que tiene su propio espacio, tiene también pues un grupo, o no sé si varios, en donde están ustedes estudiando teatro. Ustedes forman parte de ese grupo de alumnos de Moisés Orozco.
De hecho, no todas, sí varias, pero no todas, porque somos 10 mujeres. En mi caso, yo he tenido otros maestros que me han dado talleres de actuación. Con el señor Moisés Orozco, no. Ahí ya nada más entré pues a por esta invitación que me hizo, pero sí, él da talleres ahí dentro de ese mismo espacio. Y otras chamacas sí los han tomado, yo no.
Muy bien, muy bien. Ulises, ¿cuál es la trama de esta historia?
Pues, híjole, no quisiera dar ningún spoiler, porque es hay muchas sorpresas para el público, porque empieza un poquito, a lo mejor, como una historia un tanto rosa, y luego va habiendo algunos giros importantes que me gustaría no exponer así, digo, para que pueda ser sorpresa. Pero básicamente, pues, es la historia de unas mujeres que están presionadas por una situación de violencia. Hace ratito que se emitió la cápsula de estas cuestiones de violencia, y sobre todo porque, pues, en un contexto de lucha social, de situaciones de injusticia, pues este tipo de prácticas se siguen, estaban muy arraigadas en ese momento, ahorita a lo mejor menos, pero todavía están muy fuertes, ¿verdad? Entonces, básicamente los personajes principales son tres hermanas que viven en la casa principal de una hacienda, y el único familiar vivo que les queda es su abuelo. Entonces, está la presión de los revolucionarios, están un poquito las historias de lo que se hace con las mujeres cuando los revolucionarios llegan a ranchos o a este tipo de espacios, y entonces hay un temor fuerte por esta posibilidad de que algo suceda, algo que no que implique violencia hacia ellas, ¿verdad? Y básicamente esa es en general lo que sería la trama.
Muy bien, muy bien. Cuéntenos, Rosa María, ¿cuál es su personaje? ¿Qué es lo que esta nana hace dentro de esta trama?
Sí, bueno, ella fue contratada muchos años atrás por el varón para que se hiciera cargo de las tres nietas. Entonces, la responsabilidad de esta mujer es nana, y es consejera, es la que las guía, la que las apoya, la que las orienta, la que les da ánimos, es la encargada de su educación. Es una mujer con cierta cultura, que en aquel entonces era difícil de tener, y pues sirve mucho a las tres mujeres, las quiere muchísimo. Ella hubiera querido casarse en su juventud, no se pudo por aras del destino, pero ella es feliz ahí. Es una mujer alegre, positiva, muy valiente, al grado de que ella está convencida de que si es necesario puede hasta llegar a dar la vida por esas hijas que ella no tuvo, pero que le fueron encargadas desde niñas. Okay. Esa es la labor de la nana o institutriz.
Muy común este papel dentro de las familias en ese tiempo y todavía en estos tiempos.
Sí, efectivamente, todavía se usa en algunos casos. Entonces, pues para mí ha sido muy satisfactorio representar ese papel. Me identifico, tal vez por la edad, no sé, pero me gusta mucho ese papel.
¿Cuál es el trabajo que han hecho? Nos dice que son 10 mujeres en escena.
Sí.
Mire, qué lindo. 10 mujeres en escena. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la interacción que han tenido entre ustedes durante el proceso de trabajo?
Para empezar, ha habido mucha comunicación entre las 10, mucho apoyo. Hemos conformado un grupo muy compacto, muy unido. Nos tenemos confianza, nos apoyamos, nos damos pie, porque cuando somos un grupo de puras mujeres se puede pensar que puede haber envidias, que puede haber distanciamiento o malos entendidos. No, entre nosotras no. Todas nos llevamos muy bien y, repito, nos apoyamos mucho. Dentro de la obra, fuera de la obra y siempre.
Y son diferentes generaciones, porque ya nos dice usted que hay desde una niña de ¿cuántos años?
11 años.
¿De 11 años?
Sí.
Y pasando por mujeres de todas las edades hasta
usted. Sí, pasando por adolescentes de 19, de 21, de 25, de 34, hasta de, creo que 55, ¿verdad? Hasta
qué maravilla, yo. Qué maravilla, qué maravilla. para seguir derrumbando estas historias erróneas de que mujeres juntas ni difuntas o las mujeres se tienen envidias y no pueden trabajar juntas. Parece que es todo lo contrario. Cuando nos juntamos y trabajamos, hacemos cosas maravillosas.
Sí, sí, realmente así es, porque yo creo que ya nos ponemos en el lugar de la otra. Así ya es. No tanto importo yo, sino el bienestar que yo le puedo dar a ella, el apoyo que yo le puedo dar a ella. Para nosotros es más valioso eso.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rosa María. Y por último, dígame usted, Ulises, ¿cuándo es que podemos ver esta obra y en dónde?
Vamos a estrenar o reestrenar, porque ya efectivamente estrenamos el año pasado, este próximo 2 de mayo, que es el próximo domingo, a las 7 de la tarde, ahí en el tercer grupo. Tenemos función ese día y también el 9 de mayo, que sería el domingo siguiente, a las 7 de la tarde. Y pues toda la información de cómo adquirir los boletos también es acceso restringido de 50 personas, precisamente por las medidas de sanidad, está en la página del tercer grupo.
Buenísimo. Pues que tengan ustedes mucho éxito, que esas 50 personas vayan y llenen, bueno, a su mitad de capacidad este espacio y que pues sigan haciendo trabajos juntos.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos está dando.
Muchas gracias. Esta es su casa. Nos vamos ahora a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
La verdad es que siempre me da un poco de pudor hablar de mí cuando tengo que promover mis propios espectáculos. Pero bueno, pues me animo porque pues de eso se trata también este programa, de hablar del Teatro Tapatío. Y bueno, pues yo soy una dichosa, muy afortunada mujer que también hace teatro y no solo lo promueve. Y pues es el caso, porque estoy súper contenta, porque estamos a punto de estrenar una obra que podría decir que dirijo, pero me gusta más decir que coordino o que comparto, porque en realidad mi trabajo como directora es más bien poner la mesa para que mis compañeros y compañeras sean co-creadores conmigo. Eso es lo que a mí me gusta y eso es como a mí me funciona. Y pues ahora estoy con algunos de ellos. Marco Vega, Alex de Sabre, José Jaime Argote. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, muy bien, ¿y tú? Feliz de verte, feliz, ya te había hecho hace rato, y también a José Jaime y Alex.
Sí, nos volvemos a ver con el mismo gusto y entusiasmo.
Sí.
Alex de Sabre, estás manejando, pero ¿cómo estás?
Bien, manejando, feliz, saliendo de una función, de hecho, pero bien, 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 bien.
Y José Jaime Argote.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Feliz de verles.
Pues vamos a entrar en materia. Haré como que no sé mucho y entonces les preguntaré a ustedes. ¿Cómo se empezó a gestar este proyecto de Espantapájaros?
Tal cual, empezó hace pues casi 5 años. Habíamos hecho como un grupo de entrenamiento de la universidad donde estudiábamos, Marco y yo, y otras chicas y chicos. Queríamos pues seguir haciendo teatro y hacerlo pues bien, hacerlo con rigor, etcétera, etcétera. Y entonces leímos varios textos, pues uno de esos fue Espantapájaros y nos gustó mucho, lo escogimos e intentamos montarlo, pero pues por razones también de el destino y etcétera, 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 dejamos el proyecto como stand-by. Pasaron varias cosas en la vida de cada quien, hasta que un día se abrió una convocatoria y dijimos, pues va, otra vez, ¿no? Y con un equipo nuevo, con actores, actrices diferentes. Aplicamos para una convocatoria y quedamos y pues aquí estamos a punto de estrenar después de cierta manera 5 años estar como insistiendo un poco también.
¿Por qué ha sido, Marco, la insistencia de 5 años de montar este texto de Maribel Carrasco?
Yo creo que por esto mismo que decía Alex, nos seguíamos encontrando en todos lados. O sea, había varias cosas en el tema, o hay muchas cosas en el tema, que nos siguen saltando todavía. O sea, incluso Maribel escribió la obra hace, ¿qué, 20 años será?
Unos 15 más o menos, sí.
Más o menos. Y entonces nosotros la seleccionamos. Y entonces, bueno, a mí me pasaba, no sé ustedes, pero a mí me pasaba que como muy en el subconsciente tal vez me seguía surgiendo. Es como un, y esto sigue pasando, y esto sigue pasando, y esto sigue pasando. Y es como, ok, nadie lo está poniendo todavía. O al menos pues de la manera en que nosotros queríamos ponerlo y queremos ponerlo todavía en esta ocasión, ¿no?
José, tú eres, digamos, de los nuevos actores que mencionaba Alex, que se ha integrado a este equipo de trabajo. ¿De qué habla Espantapájaros y por qué es pertinente montarlo en este momento?
Espantapájaros habla, son varios temas los que se tocan, pero hay un tema principal que me parece que es un tema urgente, que es sobre los niños reclutados a la fuerza. Es un tema que tristemente en nuestra realidad vivimos todos los días. Aunque no nos demos cuenta, aunque en los noticieros no se hable de ello, es algo que sigue ocurriendo y ha venido ocurriendo durante muchos años en México, en Latinoamérica y en muchos otros países. Y es muy triste porque justamente hablar de pequeños que no se les da una oportunidad de tener una vida que ellos elijan, me parece que es un tema grave, actual, triste, que toca y que a veces no nos cuestionamos.
Sí, a mí se me figuraba, y también por eso de la insistencia, que hay muchos espantapájaros como en la vida, pues, ¿no? O sea, como el personaje de espantapájaros en la obra, así como dijo José, si lo dejamos en niños, niñas que no pueden vivir una vida que ellos elijan, creo que yo me encontraba con espantapájaros en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando fue una de estas marchas por la familia, ¿no? Echaban a los niños y a las niñas por delante, ¿no? Ah, es que es por ellos, y tenías a los niños ahí marchando por algo que ni siquiera sabían qué demonios era. A mí eso se me hacían también como niños reclutados a la fuerza para una causa y puestos enfrente de algo que quizá no querían estar, ¿no? O que quizá no dimensionaban del todo. Claro, no es lo mismo que estar en la guerra, no es lo mismo que los niños que reclutan para narcotráfico, que digamos a eso se acerca más esta obra. Pero también creo que o sea, si lo dejamos así como lo dijo José, creo que tiene un montón de acepciones también esta obra y a mí se me hacía y se me hace muy interesante y muy pertinente también.
Porque estamos hablando además de esto que dicen ustedes, repetimos y decimos mucho esto de que los niños son esponjas, ¿no? Que absorben y que muy fácilmente pueden tener buen conocimiento, pero también mal conocimiento, o sea, o malas influencias, pues, tanto con las armas como con ideologías, incluso estos niños que son seducidos para hacerles creer que el abuso sexual y el acoso no es tal cosa, pues que es como que se vuelven relaciones románticas, incluso hay casos terribles de eso, ¿no? Entonces estamos hablando de influencia sobre los niños, de cómo puedes afectar la psique de un niño.
Esta obra estamos llevándola a escena y estamos proponiendo que la vean otros niños y jóvenes. ¿Por qué creen ustedes que es pertinente que otros niños y jóvenes conozcan, que a lo mejor no conocen esta realidad o que están demasiado cerca de esta realidad, sea pertinente llegar a ellos?
O sea, para mí hay como dos frentes, ¿no? Una, que esta obra puede tener como de mostrarle a la gente que estas cosas existen y que estas cosas pasan. Pero por otro lado, a mí se me hace también muy importante justo que la vean niños, niñas, que puedan estar en esta situación, ojalá que no, ojalá que en el futuro no estén, pero que cuando lo estén puedan ver que toda esta cosa que se vuelve una sombra suya, que se puede, de alguna manera se puede acabar, ¿no? De alguna manera sí pueden hacerle frente. Vero Maldonado tiene una frasecita que a mí me gusta mucho de que hace teatro para niños justo para eso, no para mostrar que existen dragones y monstruos, sino para mostrar que los dragones y monstruos se pueden vencer.
hay en este montaje y en los personajes que cada uno y yo hacemos, seres que pues son muy dolorosos de interpretar. ¿Qué es lo que les está dejando hasta este momento? Todavía no empezamos con nuestras funciones, pero llevamos ya un buen rato ensayando, preparándonos, investigando, leyendo. ¿Qué es lo que a ustedes les viene dejando este montaje?
En mi experiencia particular, desde las primeras exploraciones, las primeras lecturas, desde los videos que hemos visto a partir de las investigaciones, verdaderamente me llevó a mí a una reflexión personal de cuánto una sociedad influye en gran aspecto en un mal que se vive una vez que que cuando uno es adulto repite. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno es niño, te dicen que las cosas son de una manera y tú, a través de medios de comunicación, aspiras a ciertas cosas. Esto también influye mucho en las decisiones que tomas, en la gente con la que te rodeas. Y muchas veces, cuando no hay elecciones y te rodeas de gente que te daña, que te hace daño, te conviertes en un ser que a lo mejor socialmente es condenado. Pero eso no quiere decir que en el interior de ese ser sea un ser negativo. Muchas veces las circunstancias te definen, pero siempre existirán las llagas del pasado. Y esas llagas se forman cuando uno es pequeño. Yo lo veo desde el punto de vista de mi personaje, porque cada vez que ensayamos, tengo la fortuna de que este personaje es un observador constante. Participa, pero es un observador. Y me ha llevado un montón de reflexiones. Y cada vez que la pasamos, reflexiono sobre más cosas y más detalles de la misma obra. Y es bien duro y es bien difícil ponerse en los zapatos del personaje, porque verdaderamente me conmueve. Porque digo, si este personaje hubiera tenido la posibilidad de otro tipo de circunstancias, pues no sería lo que a lo mejor es en este momento.
Pues yo también quiero responder a mi propia pregunta y tiene que ver con cierto coraje que me da que como sociedad no estemos poniendo el ojo en nuestra niñez, que son los más vulnerables de entre toda la población, pues porque no votan. Decía alguna vez Maribel, cuando platicaba con ella, se les tiene relegado en el último de los escalones, no se les pregunta su parecer. Hay, como dices, José, muchos niños y niñas que están siendo muy maltratados, que están siendo muy violentados y que están siendo llevados a orillados a tomar pues decisiones que, como también dices, no son totalmente dueños de ellos. Nada más para terminar, cuéntenme por qué el público general, a lo mejor todavía no lo va a poder ver, pero ¿quién lo va a poder ver? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué lugares vamos a recorrer?
Pues vamos a ir a instituciones, albergues y a comunidades que estén cercanas con este tipo de temas. Entonces sí, el público en general no va a poder ver, a menos que vayan pasando, que se cuelen, pues. Y ya más adelante tendremos nuestra temporada. Pero nos interesaba estar como llevando pues la obra a donde consideráramos que podemos generar vínculos y mensajes, pues porque también estuvimos trabajando con niños del albergue del Hogar Cabañas y fue un privilegio estar ahí. Son niños muy amorosos y que también están siendo relegados pues, de alguna forma.
Sí, yo entiendo esta primera etapa del proyecto como buscar una especie de diálogo horizontal. También, o sea, cuando hablamos de estos temas, siento que puede sonar a como que llevamos un teatro de tiranetas y de decir, ¿sabes qué? Es que la vida es así. Y no, que estamos buscando un diálogo horizontal con las personas que creemos, bueno, no que creemos, que nos consta que han pasado por cosas así, por el trabajo que tú ya has venido realizando en el albergue o en distintos albergues, Circe, y que nos invitaste a nosotros mismos. Entonces, pues como buscar eso, más bien como una propuesta, como decir, oye, a mí se me hace así como casi de decir, sé que no le voy a alcanzar, sé que no voy a alcanzar a representar todo el dolor que tienes, pero ojalá podamos como empatar en algo de esto. Por eso vamos a ese lugar.
Pues muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista y por ser parte de este elenco. La verdad es que es una delicia, es un privilegio trabajar con todos ustedes y ha sido muy divertido. Muchas gracias por compartir esta pasión y este dolor y esta esperanza, porque finalmente el teatro para jóvenes públicos también hemos estado de acuerdo, Maribel Carrasco, Verónica Maldonado y quienes hacemos teatro para niños, niñas y jóvenes, que pues es importante. Ya les dejamos un mundo bien feo a los niños y a las niñas, pues por lo menos, ¿no? Abrirles así la puertita para decirles, ¡ay, hay luz! ¡Vámonos para allá! Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Les quiero mucho, los quiero mucho.
Gracias.
Gracias.
Ando ganas de encontrarte, ando lejos que es tarde acá, ando ganas de encontrarte, ando lejos mal, no me va.
Agradezco muchísimo a mis compañeros de Espantapájaros y bueno, pues tengo que nombrar a todos y cada uno porque en la entrevista lo hicimos, pero el sonido falló. Andamos entre ensayos generales, ensayos varios, producción, etcétera, y bueno, pues tuvimos que grabar la entrevista, pero el elenco está conformado por Alex de Sabre, Marco Vega, José Jaime Argote, Alex Morán y yo misma. Y en la producción está La Morra, Marisol Méndez, y también está la invaluable aportación de nuestro queridísimo Beto Ruiz, que pues ha estado haciendo un trabajo maravilloso. Que en algún momento ustedes podrán ver, y también el maestrazo Héctor Aguilar, que nos ha estado asesorando en las percusiones. Entonces, bueno, pues es un gran, gran equipo. Yo estoy a cargo de la dirección y Maribel Carrasco es quien escribe esta obra. Y bueno, pues no tendremos, como ya lo deseamos, funciones en teatros. Nos iremos a los lugares pues que más necesitamos compartir con niños y niñas, que pues tienen condiciones distintas a las que los niños, niñas y jóvenes que suelen ir a los teatros tienen. Entonces, bueno, pues a esos niños y niñas y jóvenes nos estamos acercando. Y bueno, pues despido este programa, no sin antes recordarles que el próximo domingo tenemos aquí una cita en Puro Drama para hablar pues sobre estos temas, la cartelera que ya es súper amplia y pues talleres y otras cosas que se están dando en no solo nuestra localidad, sino el teatro de este país. Mi nombre es Irce Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción, y Gustavo, que está allí en los controles, les agradecemos su presencia. Hasta el próximo domingo.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.